RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Punto de Encuentro. Hoy estamos en la dirección Miguel Vadillo, líder de comunicación social, en la mesa de trabajo Zoraida Acevedo, Sandra Tello, Rocío Atertúa, en la conducción Leonor Cabrera y quien les habla Ileana Aparicio.
En Punto de Encuentro descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Continuamos entonces con el tema transgénero. Nuevamente tenemos como invitados a María Fernanda. Ella es estudiante de la UNAD y es una mujer transgénero. Bienvenida, María Fernanda.
Muchas gracias por invitarme de nuevo. Para mí siempre es un honor compartir este espacio con ustedes.
También nos acompaña Mauricio Garcés. Él es candidato y líder activista de la comunidad LGBTI de la ciudad de Cali. Bienvenido, Mauricio.
Claro que sí, muchísimas gracias por este maravilloso espacio.
Gracias. Y la docente de la Universidad UNAC, Cielo Robles, ella es egresada en pregrado de la Universidad Católica de Colombia con especialización en la Universidad Javeriana en Psicología Clínica y maestría en Educación de la Universidad Pedagógica. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias, agradezco nuevamente la invitación a esta mesa.
Bueno, muy bien, vamos a dar continuidad pues a nuestro programa, que ya tuvimos un primer acercamiento sobre la temática transgénero. Ahora vamos a aterrizar un poco en cuanto a la parte de psicológica pues de todo este tema, ¿cierto? Para ello hemos invitado a la doctora Cielo Robles, que nos va a hablar un poco desde su enfoque profesional.
Doctora, ¿cómo podríamos analizar el comportamiento que asumen las personas frente a la diversidad de género?
Vamos a hablar básicamente de la comunidad y su comportamiento frente a estas personas con esta orientación. La comunidad no, lo que nos decía ahorita Mauricio es cierto, la comunidad no acepta de forma adecuada la diferencia, cual sea la diferencia. No importa... que esa diferencia sea una persona con limitación visual, una persona con limitación auditiva, una persona con orientación de género diferente, no importa cuál sea la diferencia, es ese dolor que se tiene de saber que todos no somos igual, porque lo que queremos es siempre tener al otro igual, cuando realmente lo que nos hace ricos es esa diferencia entre todos.
Yo pienso que también obedece como a ese sentido de la perfección. A todos nos enseñan que todo tiene que ser perfecto, bien hecho y de una manera. Y de una u otra manera todos buscamos en el otro eso.
Pero el que seamos diferentes no significa que seamos imperfectos. Simplemente es que cada uno tiene una forma diferente de ver la vida. Y lo que nos da miedo es esa diferencia. Como yo no puedo asumir diferencias, entonces necesito que la otra persona sea igual a mí para saber cómo me comporto con ella. Si es una persona diferente a mí y como no sé generar una conducta a esa diferencia, entonces me asusto y ese miedo me genera agresión.
Pero digamos cómo hacer, mirando como todas las posturas que nos han planteado hoy en la mesa de trabajo, donde nos damos cuenta de que se siguen haciendo unas réplicas en la sociedad, en donde no se ha superado un poco y la palabra incluyente no ha sido como tan incluyente, ¿cierto? ¿Cómo hacer, pues, como también para empezar a cambiar desde las familias? Es más, desde las familias, porque creo que es desde allí donde tenemos que empezar a cambiar un poco ese chip de tener como esa aceptabilidad, ¿cierto?, frente a las posiciones diversas y diferentes de los seres humanos.
Sí, es correcto. ¿Qué sucede? Tengamos en cuenta que la primera relación que se tiene social es la familia, con el papá y la mamá. Si mi papá y mi mamá no me aceptan, pues empiezo a tener problemas frente a eso. Ahora, a los padres y a las madres no les generan, no les dan un manual para saber cómo ser papás y mamás. Lo que hacemos es repetir nuestra educación con nuestros propios padres y nuestras propias madres. Y eso necesariamente tiene que cambiar porque la dinámica social ha cambiado, el ser humano cambia, genera una serie de posturas y necesariamente tenemos que cambiar frente a esas posturas. Hoy en día encontramos madres y padres con otras posturas que han generado otra serie de condiciones en los niños. Ahora, si asimismo pudiéramos cambiar frente a las orientaciones sexuales, sería excelente.
Mauricio, ¿qué mensaje le podrías dar a la sociedad frente a este tema como conclusión?
Ante todo, pues agradecer este espacio tan maravilloso, y el mensaje que quería dejar es que seamos incluyentes, seamos respetuosos, asumamos la diferencia no como algo que perjudica a la sociedad, sino como que algo que aporta. La diversidad le da pluralidad y le da riqueza social y cultural a nuestras comunidades, y veamos eso como una oportunidad para crecer. Y las personas trans son parte de ese maravilloso capital social que estamos construyendo, y hagamos lo más posible para incluirlas, integrarlas en todos nuestros espacios. Muchísimas gracias por esta invitación.
Perfecto, muchas gracias por tu compañía, y esperamos que te vaya muy bien entonces en todo ese liderazgo que acompaña pues a toda esta comunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo para todas, especialmente para Mazaranda y Zoraida. Chao, eso.
Bueno, gracias. Adiós, pues.
Chao, Mauricio. Gracias por participar. Chao,
muchas gracias.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Buscando, buscando, buscando
nuestro punto de encuentro.
Doctora, ¿cómo está? En este aspecto se hace necesario introducir cambios en los procesos educativos de los niños y niñas desde las primeras etapas educativas para que estos interioricen valores fundamentados en la igualdad y el respeto hacia la diversidad de sexos.
Yo no lo diría hacia la diversidad de sexos únicamente, sino hacia toda diversidad. Si ustedes pueden ver hoy en día en los colegios ya sientan el niño con limitación visual al lado del niño con todos sus sentidos. En la medida en que el niño va compartiendo y va generando dentro de su mundo que todos estamos en un mismo espacio, que podemos compartir, que somos diferentes, asimismo se genera la posibilidad de abrirle ese espacio al otro sin importar lo que el otro sea diferente frente a ti. Yo creo que en la medida en que sigamos sesgando con que esto, con dividir las diferentes comunidades, la comunidad indígena, la comunidad afro, la comunidad LGBT, en la medida en que sigamos dividiendo, entonces va a ser mucho más difícil generar esa mancomunada sociedad que todos queremos. Si yo me encargo en decir, es que las mujeres luchamos por, es que los niños luchan por, no, se supone que todos somos diferentes y esa diversidad es lo que nos genera a nosotros una riqueza social. Si nosotros le enseñamos a los niños a eso, a compartir con el otro diferente, sin importar esa diferencia en qué radique, pues vamos a generar una sociedad mucho más incluyente y mucho más respetuosa con la diferencia del otro, sin ponerle nombre a esa diferencia.
Pero bueno, yo ante eso pues planteo, hago un replanteamiento, ¿no? ¿Por qué una persona ya a los 25, 26, 27 años viene y pues se sale del clóset como se dice cotidianamente, ¿cierto? Y no antes, o sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, digamos que tiene 25 años de represión en su interior y la familia, ¿qué papel juega ya? Digamos que a los 25 años te digan a ti esa noticia, entonces también es cómo asumir, digamos, esos roles y esas posiciones.
Desde lo laboral que he podido yo identificar es que primero la persona trans tiene que asumirse como trans, o sea, realmente se siente bien con ser trans. En el momento en que yo digo, sí, me siento bien y soy capaz de salir afuera y y pelear por esa identidad mía, lo hago. Mientras tanto, no, porque se genera una serie de miedos. ¿Será que sí? ¿Qué tal que yo diga que sí? ¿Qué tal que no? ¿Será que no? Entonces, como cuando nacemos, la sociedad es como tan blanco y negro, hombre y mujer. Y si yo me miro al espejo y tengo 4 años y me llamo Juan y toda mi parte física me relaciono con que soy hombre, pero adentro mío hay algo que me dice que no. Y así voy creciendo, pues claro, en esas dudas empiezan a generar una serie de conflictos internos. Y hasta que yo no resuelva esos conflictos internos conmigo mismo, pues no voy a poder resolver esos conflictos que al sacarlo afuera va a llegar con todos los demás. ¿Y usted por qué? Si antes es hombre, ahora es mujer. ¿Y qué pasó? Y si yo no lo resuelvo adentro y no estoy segura y no elaboro todo un proceso de aceptación, pues no voy a poder sacarlo afuera y generarlo con los otros. Porque por eso es ese tiempo.
Mira que Mafe nos decía, Mafe nos decía que eres un duelo, ¿no?
Claro.
Es un duelo total. Es un duelo total, tanto como el que lo está viviendo
porque
tiene su entierro por dentro,
claro,
¿cierto?
Sí.
Y la familia, pues, que cuando asume pues esa nueva realidad.
Claro, o sea, es que eso no es que hoy soy hombre y ya mañana me sentí mujer. No, eso es todo un proceso. Así como todos construimos nuestra personalidad desde pequeños, igualmente pasa con los trans. Desde pequeños empiezan a generar y saber qué es lo que le gusta y saber qué no le gusta, con qué se siente bien, con qué no se siente bien. Y como nos decía Mafe, es perfecto. O sea, yo no podía ponerle otra mejor palabra. Y es ese duelo frente a lo que los otros quieren que yo sea. Y es ese duelo que yo hago frente a lo que yo ya decidí que no soy.
Bueno, pero en un caso real, yo creo que la familia debe darse cuenta en algún momento del transcurso y el desarrollo de la persona. Algunos cambios.
Aquí tenemos que tener cuidado, porque una cosa es que yo me dé cuenta y otra cosa es que lo acepte. Yo puedo darme cuenta de que mi hijo tiene ciertas conductas que no me gustan. Yo puedo darme cuenta que mi hijo está teniendo ciertas conductas que, como así, que a ver, ¿por qué se maquilla? ¿Por qué dobla la mano? ¿Por qué tiene una postura física? Pero que yo me dé cuenta, a que yo lo acepte, a que yo diga, uy, acá, eso es otra cosa. Yo me puedo dar cuenta y, perdóneme la palabra tan coloquial, hacerme loco. Ah, no, eso fue que se le dobló la mano. Ah, no. Y empiezo a generar una serie de posturas de, no, pasó algo. Pero de ahí a decir, efectivamente, es que mi hijo es trans, es un salto alto. Y no es fácil para los padres que desde pequeños físicamente yo veo a mi hijo anatómicamente todas las condiciones que lo muestran como hombre, pues yo como padre esperaría que mi hijo al final termine comportándose como hombre. ¿Por qué? Porque físicamente mis sentidos me muestran que él es hombre. Pero cuando ya posteriormente pasan los tiempos, 10 años, 12 años, este hombre que yo físicamente veo me dice, no, es que soy mujer. Obviamente ahí el choque es duro, porque es que yo estoy viendo un hombre y tú me estás diciendo que te sientes mujer. Eso es el paso que en el trans, por ejemplo, es como tan importante. No soy hombre, soy mujer. Y soy tan mujer que necesito que todo mi cuerpo lo demuestre, que necesito que toda la parte de afuera se dé cuenta cómo me siento yo en mi interior. Esa es la gran diferencia entre el trans y el homosexual, por ejemplo.
Exactamente, yo creo que podemos identificar dos partes muy importantes en este tema, que es la parte personal, o sea, de la persona que está viviendo esta experiencia, o sea, la persona transgénero o la persona que no se siente cómoda con su género, pues, natural, ¿no?, con el que nació. Entonces, ellos lo que tratan es como de entrar en un proceso de negación para tratar de encajar en la sociedad, para no sentirse, digamos, discriminados o de pronto que los estén señalando. Primero, entonces, ellos entran en esa etapa de decir, no puedo sentir, no puedo pensar, no puedo decir, digamos, lo que yo estoy sintiendo en este momento. Y también otra parte muy importante es ya la parte familiar. Cuando de pronto un hijo o algún familiar de pronto le dice a uno, se manifiesta, dice, no, o sea, me está pasando esto. Entonces nosotros o las personas generalmente entran también como en un estado como de no aceptación, no lo aceptan. Entonces yo creo que esos dos aspectos son muy importantes.
Invitemos a María Fernanda para, digamos, dialogar con ella, ¿cierto? Sí, y nos saque un poco pues, de la duda, porque creo que aquí estamos hablando bajo la especulación.
Exacto.
Hay una cosa que de pronto puede agregar ahí María Fernanda, y es el papel del psicólogo en ese proceso de ustedes. O sea, ya que tenemos aquí a la doctora Cielo, ¿cuál es el papel del psicólogo? O sea, ¿ustedes se acuden a un psicólogo? ¿Si hay como, no sé, una apertura en esa línea? Porque yo a veces pienso que se sufre como todo eso internamente. Sí, claro, como obvio, que ¿a dónde acudo? Ni siquiera el psicólogo me entiende. Entonces, un poquito para que se pueda dialogar entre Mafe y el psicólogo, ¿cuál es ese papel entre Mafe y Cielo? Sí, uh-huh. ¿Cuál es ese papel y cuál sería como un espacio ideal que yo diga, yo como transgénero puedo acudir a este lugar que sé que hay como un oído que me entiende?
Porque mira que hasta la misma la palabra trans es un paso tras otro, ¿no? Claro. Entonces, transición, bueno, démosle la palabra entonces a María Fernanda para empezar como este diálogo, ¿vale?
Claro que sí. Con lo mencionado hoy en la mesa de trabajo, sí es verdad. O sea, ¿qué pasa, digamos, en muchas situaciones con las personas transgénero? ¿O qué me ha pasado? Que hay una etapa, digamos, como de negación. ¿Por qué hay esa negación? Primero, por las presiones de la sociedad, de la familia. Entonces, pienso que se considera que lo que te está pasando, o sea, lo que sientes está mal. Entonces, ¿cómo es posible que no concuerde mi genitalidad con lo que la sociedad espera de mí? Entonces, hay, por ejemplo, muchos casos que por ese nivel, digamos, de presión y también de ignorancia y desconocimiento, digamos, a muchas personas transgénero las conduce a situaciones hacia el suicidio. Entonces, si no pasan esa etapa y se quedan ahí, entonces esa presión tan fuerte hace que lleguen a esas situaciones pues tan lamentables. Ya hablando de la parte, digamos, de acompañamiento, y creo que voy a hablar como de la experiencia. Yo lo primero que hice cuando ya no quería, digamos, como liberarme, digamos, de esta carga, fue buscar, digamos, una trata de buscar, digamos, un amigo, una amiga. En este caso busqué a una amiga hace años, y fue a la primera persona que le conté lo que estaba pasando. Y pues fue maravilloso porque tuve la fortuna de encontrar un apoyo realmente significativo y muy, muy, muy cercano. Y ya pasando ya a la parte en psicología, hay que tener, digamos, como mucho cuidado porque si bien existen muy buenos profesionales, hay otros que no lo son, y lo que genera esas situaciones, digamos, es digamos un mayor rechazo y una mayor complejidad de la situación de la persona transgénero. Entonces, como yo considero, por ejemplo, que el psicólogo tiene que estar liberado de todo tipo de prejuicio y sesgo, porque si, por ejemplo, el psicólogo se hace llevar, digamos, por cualquier tipo de convicción que pueda tener, ideológica o religiosa o de otro tipo, no podrá hacer el abordaje y el acompañamiento necesario, además de que tiene que tener, digamos, un empoderamiento tal que permita acercarse a esa persona que busque ese apoyo. Porque lo que hace el psicólogo básicamente, según mi punto de vista, es un acompañamiento. Sí. Más que, digamos, ir a un psicólogo porque estás enfermo, tienes un problema o un problema. No, sino el psicólogo lo que tiene que hacer es un papel de acompañamiento. Y si el psicólogo o la psicóloga tiene especializaciones, conocimientos ya profundos en género, muchísimo mejor. Pero el psicólogo básicamente hace ese papel de acompañamiento.
Es correcto, Mafe. Frente a eso, y es algo que yo a los estudiantes les recalco muchísimo, y es que el psicólogo no, o sea, porque usted es psicólogo, no deja de ser humano. Y eso implica que si yo debo de conocerme para saber qué puedo y qué no. O sea, los psicólogos deben de identificar claramente quiénes son, cuáles son sus deficiencias y para qué sirven. Si yo soy una psicóloga y no puedo trabajar con niños, pues ¿para qué me voy a meter a trabajar abuso sexual infantil, por ejemplo? Entonces, es una serie de condiciones que hay que empezar a identificar. Y lo que dice Mafe es muy cierto. ¿Qué es lo que sucede? Los padres llevan a sus hijos trans, para que el psicólogo haga el favor y los cure, para que el médico vaya y los cure, para que el cura vaya y los cure.
Piensa que es una enfermedad,
es una enfermedad. Entonces, por favor,
saquen los demonios.
Exacto, por favor, venga, es que yo quiero que me cure este niño porque tiene unas ideas todas extrañas. Primero, ¿va a curar qué? Segundo, y lo que dice Mafe es muy cierto, el psicólogo es una linterna que ayuda a iluminar esas partes oscuras que tienen las personas para poderlas trabajar y elaborar adecuadamente. Tristemente, y me duele decirlo aquí en la mesa, es que hay psicólogos que uno dice, uy, qué vergüenza con la profesión. Y es que hacen parejas perversas con los padres. Y esas parejas perversas es, espérese tranquilo que vamos a mirar a ver cómo curamos a su hijo. ¿Qué es lo que usted quiere? No es el qué es lo que usted quiere como usuario, sino qué es lo que usted quiere como para estar bien con una sociedad. ¿Qué es lo que usted quiere como papá? ¿Qué quiere que hagamos con el niño? No, no es que hagamos. O sea, el niño es un ser humano independiente con una cantidad de individualidades que lo que se necesita es trabajar con él, más no con las necesidades de los otros, sino con la necesidad de él. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que necesita? Y muchos de los trans cuando llegan a consultorio están en un momento de decir, ¿qué hago? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Y es hacia eso que se trabaja. Realmente busquemos qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que te hace sentir bien. A ti, no para el otro, para ti. Entonces, eso es algo muy, muy vital frente al trabajo del psicólogo con una cantidad. Y no solo estoy hablando de trans, estoy hablando de adicciones, estoy hablando de parafilias, estoy hablando de una cantidad de cosas que suceden que es importante trabajar con la necesidad del usuario, más no con la necesidad de una sociedad para que la persona entre a ser uno más de la sociedad. No. Es la idea de que esta persona entre a hacer algo que ella quiere para que integre una sociedad siendo lo que es ella.
Ok, María Fernanda, tú, mejor dicho, ¿cuándo te das cuenta de que en realidad no eres el Miguel pues, que había nacido en esa familia, sino que eras María Fernanda?
A veces, digamos, es una pregunta digamos que puede sonar sencilla, pero a la vez tiene una complejidad porque no todas las personas transgénero tienen un proceso similar. Uh-huh. Por ejemplo, pues yo recuerdo que pues mi niñez fue relativamente tranquila, digamos, nunca, digamos, digamos cuando a mi temprana edad me cuestionaba, digamos, mi género, pero digamos va pasando el tiempo y tú te das cuenta que algo pasa porque digamos, muchas veces, ¿cómo se comienza una persona transgénero? Digamos, probándose las prendas designadas al sexo opuesto. Entonces, así comencé, digamos, como explorando y dándote cuenta que algo está pasando, que realmente te sientes bien expresando, digamos, una identidad femenina. Entonces, así como te vas dando cuenta de situaciones, digámoslo así, yo comenzaba desde mi niñez, pasando la adolescencia, que me empecé a sentir bien y me empecé a sentir a gusto, digamos, conmigo misma como ser humano cuando me probaba la ropa que tenía mi hermana escondida. Entonces, digamos, me quedaba sola en la casa, digamos, en esos años y yo me utilizaba las prendas de mi hermana. Entonces, así empiezas como a darte cuenta de que algo está pasando. En otros casos, hay niñas transgénero que desde los 3, 4 años están completamente conscientes de que son mujeres transgénero. Entonces, digamos, el proceso, digamos, de descubrirse a sí misma es, digamos, relativamente muy diverso, digamos así, ante cada quien. Entonces, digamos, lo que es como mi experiencia y vas empezando a construirte y a darte cuenta primero que algo pasa contigo y que quieres, digamos, exteriorizar. Obviamente ya, digamos, el término coloquial salir del closet es muy variado porque como hay personas que salen, que exteriorizan, se exteriorizan, se visibilizan desde la adolescencia, hay personas que incluso llegan a los 60, 70 años y es a esas alturas de la vida que recién, digamos, después de haber hecho una vida para otros, Eso ha pasado.
Claro, así es.
Y ya no aguantan más la presión y esterilizan lo que realmente son. Y hay personas que apenas a los 50, 60, 70 años, yo no puedo seguir con esto y se visibilizan porque quieren ser felices.
Qué sufrimiento.
Ser felices.
Claro, claro, un sufrimiento. Más una pregunta: ¿a ti te habría gustado tomar la decisión antes?
Pues a mí me habría encantado, pero yo creo que, en esos años en que quería esterilizarme, primero, no estaba lo suficientemente empoderada, segundo, el desconocimiento que se tenía en el tema era muchísimo más amplio que ahora. Ahora al menos hay, una mayor aceptación de la sociedad y es un poco, más llevadero hacer un tránsito que hace 10, 15 años, por ejemplo. Entonces, a mí me habría gustado, haber tenido en esas épocas, cuando recién salí del colegio, haber tenido ese nivel de empoderamiento y ese nivel de acompañamiento que lo tuve después, porque seguramente si me había dado cuenta, de que lo que me estaba pasando no era una equivocación, probablemente me había visibilizado muchísimo antes, pero como les comentaba anteriormente, las situaciones son muy diferentes y los contextos son muy diversos para cada persona.
¿Tú alguna vez has consultado con un psicólogo?
Recuerdo hace años que consulté con una primera psicóloga que resultó ser también de la población LGBT, una mujer lesbiana, entonces eso también ayuda muchísimo a ese acompañamiento. También quería comentarles muy rápidamente que en el caso de las mujeres transgénero, ¿qué pasa con el sistema de salud? Como que nosotras tenemos ante esa angustia de querer esterilizar lo que tenemos en nuestro interior, muchas mujeres transgénero y sobre todo en el trabajo sexual, por necesidad acuden a sitios clandestinos para inyectarse toda clase de aceites y otro tipo de sustancias en sus cuerpos para poderlos moldear a su cerebro, a su lo que siente. Entonces, por eso la expectativa de vida es tan corta. ¿Y por qué pasa eso? Porque el sistema de salud lamentablemente no está preparado para ello, y debería el sistema de salud garantizar el tránsito de nosotras las personas transgénero, y no lo está haciendo. A través de tutelas o a través de otros mecanismos se ha accedido a rutas de atención que consiste básicamente, por ejemplo, para los procesos de hormonización, primero ir al médico general de la EPS, el médico general tendría que remitir a psicología tendría que remitir a psiquiatría hace un diagnóstico de disforia de género y remite a endocrinología para que haga el tratamiento. Pero esos procesos no son siempre efectivos porque, primero, por el desconocimiento de los profesionales de la salud en el tema, y segundo, por toda esta clase de prejuicios y trabas que el mismo Estado pone. Entonces, por ejemplo, yo inicié esa experiencia, pasé por psicología, llegué hasta psiquiatra y llegó el tránsito hasta ahí. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, las personas que tienen recursos, pues ellas particularmente buscan un endocrinólogo especializado en el tema para que se haga ese tránsito, pero las personas que no tienen esa posibilidad se automedican o como les comentaba anteriormente, se inyectan toda clase de sustancias en sus cuerpos para moldarlos a su identidad.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
De acuerdo con María Fernanda, el Estado debería de darles o brindarles mayor ayuda para este proceso de transformación.
Bueno, para ir ya un poco cerrando la temática, ¿cómo podríamos concluir, doctora Cielo, desde esta perspectiva transgénero y pues la aceptabilidad pues también como de las familias, que es pues nuestro tema, cómo manejar pues esa situación, ¿no?
Yo creo que una de las cosas más importantes aquí es asumir que yo no tengo una hija o un hijo, tengo simplemente un menor de edad que hace parte de mi vida porque soy su madre o soy su padre, y es el respetar realmente que es lo que quiere. No es imponer una serie de condiciones, sino es respetar y empezar a darle una libertad para que se pueda desarrollar. En el momento en que yo soy consciente que esa personita que está al lado mío y que yo soy quien lo estoy levantando, tiene el derecho a decidir, ahí empezamos a cambiar todo. Cuando yo le digo al niño, ¿tú quieres sopa o quieres seco? Cuando yo le digo, ¿quieres rosa o quieres azul? Cuando yo le digo, ¿quieres un carro o quieres una muñeca? Ahí empiezo yo a generar una serie de libertades para que él empiece a escoger. Y no porque es niño, entonces le va a comprar los carros. Y no porque es niña, le va a comprar las Barbies. Y porque si es un niño y está jugando con una Barbie, entonces yo voy y le pego un grito. No, es simplemente empezar a respetar esa libertad que tiene de escogencia y no empezarlo a encasillar frente a cosas. Entonces aquel papá que mira al niño jugando con muñecas, entonces ya se me volvió entonces acá la mujercita, y empiezo a generar una serie de palabras ofensivas que lo que hace en el niño es generar una serie de miedos. Cuando yo le enseño a respetar, cuando yo le enseño a ser libre frente a lo que usted quiere, ahí ya empiezo a formar una persona con la posibilidad de decidir qué es lo que quiere y a que se le enseñe a respetar sus decisiones.
Bueno, y eso en cuanto a los padres, pero en cuanto a un niño que se dé cuenta, o una niña que es transgénero, ¿cuál sería como, no sé, una sugerencia?
Un consejo.
La idea es que sea lo más honesta posible con ella misma y lo más honesta posible con las personas que están cerca. Y que busque ayuda. Eso es lo primero, porque solitos, a una edad pequeña, es muy difícil trascender un camino. Y así como decía Mafe, la ayuda no necesariamente tiene que venir de un psicólogo. La ayuda tiene que venir de aquella persona que uno sabe que es capaz de escucharlo y aceptarlo de la mejor manera posible.
Claro que sí, doctora. Sin duda alguna, lo más importante para una persona trans es la aceptación social y el amor de la familia, puesto que el apoyo es indispensable para iniciar el proceso de cambio que requieren para que ellos sean felices. También hacemos un llamado a la sociedad para que acepten la diferencia de género y dejen al lado tanto estigmatismo. Como conclusión de nuestro programa, podemos identificar lo siguiente. Se han realizado varios estudios científicos donde analizan las características de las personas y estos se desarrollan desde el vientre de la madre. Sin embargo, quienes desconocen estos estudios no logran comprender el comportamiento y la decisión de iniciar un proceso de transformación, manifestando rechazo, burlas, acoso, bullying y segregación social.
Bueno, entonces así terminamos nuestro programa. Agradecemos a nuestros invitados, a nuestros oyentes, y quedan todos cordialmente invitados para una próxima emisión.
Bueno, para la próxima. Bye, bye.
Gracias por estar aquí en la mesa compartiendo con ustedes. Muchas gracias.
Feliz Gracias tarde. A todos nuestros invitados y a toda la amable audiencia. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.